Un célebre filósofo alemán del siglo XIX afirmó que cuanto hay de inteligencia y entendimiento en los hijos es una herencia de la madre. Los padres dicen que transmitimos la voluntad y el carácter. Este intelectual ha sido rebatido con el tiempo en muchísimas de sus teorías, pero en el caso de esta afirmación, la ciencia parece haberle dado la razón, al menos en parte porque, en efecto, queda constatado que la capacidad de entendimiento, que eso es la inteligencia, llega a todos nosotros a través del llamado cromosoma X. Y en la gestación de un ser humano, la madre aporta el doble de cromosomas X que el padre. Hoy vengo aquí a pregonar a mi madre en el cielo, pero quiero dedicar este pregón a mi madre en la tierra, Francisca Roldán, que tengo la fortuna que me acompañe en este acto, simbólica muestra de gratitud que quiero extender a todas las madres que aman a sus hijos. En la imagen de la Virgen de las Angustias se refleja a la madre en su aspecto más real, el sufriente, porque amar es en gran medida sufrir, y la advocación canónica de la patrona es la de una dolorosa, como la que también describe el poema del siglo XIII atribuido al franciscano Jacobo di Torni, que deben de conocer la mayoría de los que hoy componen este amable auditorio del Salón de Plenos del Ayuntamiento, y que comienza así: «Stabat mater dolorosa iustam crucis lacrimosa». A menudo, este poema lo traducimos de forma incorrecta. Decimos, «Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorando». Sin embargo, la traducción correcta del latín al español es distinta y es la que fielmente reproduce la iconografía de la patrona. «Estaba de pie la madre dolorosa junto a la cruz llorando». Para muchos granadinos continúa siendo un auténtico enigma la iconografía de la Virgen de las Angustias, que no representa a María sentada, como puede parecer, sosteniendo a su hijo en el regazo, sino en pie, con los brazos prácticamente abiertos, mostrándonos a Jesús sobre una mesa, que es una prefiguración del altar eucarístico. Es decir, no estamos ante la tradicional iconografía de la piedad, según la cual la Virgen sostiene el cadáver de su hijo entre sus brazos una vez descendido de la cruz, como por ejemplo se aprecia en la célebre piedad de Miguel Ángel o en la más cercana en el espacio Virgen de las Angustias de Santa María de la Alhambra. Para llegar a esta hermosa iconografía que en Granada llamamos de las Angustias, se anda un largo camino. Primero, un cuadro donado por la reina Isabel la Católica, firmado por Francisco Chacón, su pintor de cámara, y que sí representa, en este caso, a María sosteniendo a su hijo en los brazos, una vez que ya lo han bajado de la cruz. Icono en torno al cual se funda una hermandad, que es la que hoy subsiste, y cuyas primeras reglas datan, fíjense si han pasado años, de 1545. Esta hermandad, que al poco se convierte en hermandad, en cofradía de penitencia, así fue durante siglos, se hace con una escultura de tamaño académico, pequeñita, es decir, unos tres cuartos menor que lo que sería el tamaño real, en la que solo aparece María arrodillada y con los brazos sobre su pecho. Conservamos algunos dibujos de ella, no la talla original. Después, como tuve la oportunidad de divulgar en COPE como primicia el año pasado, un hermano de la cofradía, de profesión abogado y de raza africana, también conocida como raza negra, encarga una talla de madera en Valladolid que termina sustituyendo a la primitiva escultura que era de menor tamaño. Posteriormente ya, esa es la talla que hoy representa la Virgen de las Angustias, pero posteriormente ya, en torno a 1614, comienza a componerse el actual grupo escultórico que poco a poco se va asemejando, pero solo en parte, a la pintura primitiva. Primero se le añade el Cristo, que se sitúa sobre una mesa que prefigura, como dije, un altar. Y después, en 1660 tenemos noticias de que se le coloca ya una cruz, como se intuye en ese cuadro. La última gran transformación notable de la imagen tuvo lugar bastante después, en 1718, cuando Pedro Duque Cornejo sustituye las manos primitivas que estaban entrelazadas a la altura del pecho por las actuales separadas. Además, cambia la posición de su cabeza. En la talla que se encargó en Valladolid por este abogado de color, que era hermano de la cofradía, la inclinaba hacia un lado y después de la intervención de Duque Cornejo queda absolutamente recta. Parece que la actual imagen de Nuestra Señora de las Angustias estuvo desde el principio vestida con un manto, como ahora, todo hace indicar que su autor no es, como tradicionalmente se mantiene, Gaspar Becerra. Y espero pronto poder darles a ustedes el nombre que ya algunos historiadores señalan que es el autor, además, de la primera talla en todo el mundo que se realiza para ser vestida, porque si bien otras vírgenes utilizaron textiles con anterioridad para ello, hubo que retallar las esculturas primitivas, y en este caso, desde el principio, fue concebida, como digo, para ser vestida, incluyendo el uso del célebre candelero y tan común que parece ser que tuvo aquí su primera hechura, bueno, en Valladolid. No han faltado después intervenciones que especialmente han afectado al Cristo, del que se constatan varias imágenes a lo largo del tiempo, siendo el actual, a decir de quienes han examinado los valiosísimos archivos de la hermandad, una donación de la reina Isabel II, de autor desconocido, y que fue ofrenda realizada después de su visita a Granada, en la que oró ante la Virgen de las Angustias. Por tanto, ¿cómo definiríamos su iconografía? Podríamos indicar que es una idealización del momento en que María contempla a su hijo al ser descendido de la cruz, el conocido como sexto dolor de la Virgen en la piedad popular, y en esa idealización de la que hablo se nos muestra al Señor sobre una mesa que hace las veces de altar, con lo que se está prefigurando la Eucaristía que el día anterior a su muerte ya había instituido Jesús. Y es que en la Santa Misa se realiza un sacrificio que, aunque incruento, ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo presentes en la actual escultura de origen regio y en las que con anterioridad también se situaron a los pies de la patrona, de cuyo paradero poco sabemos. De alguna manera, termina así por asemejarse al modelo que inspiró el cuadro de Chacón, origen de esta devoción, el regalo de la reina, salvo que la Virgen no sostiene a Jesús, sino que nos lo muestra sobre una mesa, y también, de alguna manera, empieza a asemejarse a la talla donde nació la devoción de Isabel la Católica, que es la localidad de Arévalo, provincia de Ávila, donde transcurrió su infancia y primera juventud. Resulta en cierta manera semejante, salvo en el hecho de que en la escultura abulense el Señor no aparece sobre una mesa, sino sobre unos cojines en el suelo. El motivo por el que la mayoría de los granadinos no observan esta composición que les digo con la Virgen en pie se debe a que en muchas ocasiones, como por ejemplo hasta los años 90 del siglo pasado, el manto de las Angustias aparece ocultando la mesa y en parte el cuerpo de Jesús para evitar que se aprecien los desperfectos que el tiempo ha ido dejando en la policromía del Señor. Autoridades, distinguidos miembros de la Asociación Cultural y Solidaria Granada Siempre, organizadora de este pregón desde hace ya 30 años, devotos de la Virgen de las Angustias, granadinos y hermanos todos. Quisiera contarles una anécdota que me ocurrió este verano. Mientras paseaba por el Generalife con una joven amiga de 20 y poco años, de repente me miró y me dio las gracias diciéndome: he hecho lo que tú una vez me recomendaste y me ha producido mucho bien. Yo no identificaba a qué se refería. Habíamos hablado de de todo, de arte, especialmente de costura y sobre todo de tejidos, uno de los temas que más nos unían desde el punto de vista intelectual, de cofradías, de historia, de comunicación y hasta de política. Yo no tenía ni idea de a qué se refería. Creo que ella, con la sagacidad que distingue a las mujeres, notó por mi expresión que no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Así que me aclaró, me dijiste que cuando me encontrara en un mal momento, en un momento de tristeza o preocupación, fuera a ver a la Virgen de las Angustias, que en ella encontraría consuelo, alivio y ayuda. Yo comenzaba ya a recordar algo del episodio, puesto que me había hecho partícipe de una situación personal nada sencilla. Y eso hice, continuó diciéndome, me fui a la Virgen, no tengo que decirle a todos ustedes que para los granadinos ir a la Virgen es ir a la Basílica de la Carrera, y me puse ante ella, eso me relataba. Se me acercó un hermano de la cofradía y me notó triste. Me consoló y luego me llevó con un sacerdote y me confesé. Y eso me dio mucha paz. Pues bien, tengo que decirles que por una vez me sentí útil en el sentido más práctico de la palabra. Mi sugerencia había conseguido ayudar a aquella amiga y recordé una de mis oraciones preferidas, el célebre Acordaos de San Bernardo, que se inicia de esta forma. Acuérdate, oh piadosa Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro hayan sido abandonados de ti. Los granadinos tenemos la fortuna de haber nacido en el centro del mundo, que es, como no podía ser de otra forma, donde vive la que habita en la carrera. Y esto que digo no es un texto mío. Así lo expresaba don Manuel de Falla el día que un periodista extranjero le preguntó el motivo por el que un compositor de fama mundial no tenía su residencia en Londres, Madrid, París, Viena, Nueva York, cualquiera otra de las grandes capitales del orbe. Él respondió, para mí Granada es el centro del mundo. Y cuánta razón llevaba don Manuel. Granada es un microcontinente, ya lo saben, con desiertos, estepas nevadas, frondosos bosques, costas de una belleza natural extraordinaria. Aquí se conjugan prácticamente todos los microclimas del mundo, salvando a lo mejor los espacios de precipitaciones tropicales o los glaciales que nos abandonaron a finales del siglo pasado o que tal vez, según aseguran algunos, ahora están enterrados bajo gruesas capas de piedra y arena que han permitido el que se conserven y a la vez ocultarlos. De lo demás lo tenemos todo. La aridez de algunos lugares del geoparque, territorios aptos para los mejores cultivos en las vegas, abundantes manantiales de aguas, muchas de ellas medicinales, y a todo esto pues le unimos nuestros espacios monumentales extraordinarios como manifestaciones de lo más destacado del arte medieval islámico que hay en el mundo, ejemplos del gótico, las primeras muestras del Renacimiento en España, que por cierto llegó a nuestro país a través de Granada, a través de la Casa de los Mendoza, de los alcaides de la Alhambra, con Martín de Anglería, el barroco, con joyas inefables, como el camerín de esa otra patrona de Granada, que es la Virgen del Rosario, modernismo, como el que vemos en algunos edificios de la Gran Vía, o arquitectura también de vanguardia, con trazos de Campos Baeza o Álvaro Siza, paisajes irrepetibles, como los que nos muestran los miradores del Albaicín. Somos cuna de intelectuales, músicos, escritores, escultores o pintores de fama mundial, puerta de entrada a España de las nuevas corrientes de la música popular como el indie, espacio para la investigación de vanguardia en todas las ciencias, como por ejemplo en la astrofísica, que tantas veces se colabora desde Granada con las principales agencias espaciales del mundo. En suma, somos una tierra repleta de tesoros. Pero el más grande de todos esos tesoros, solo les he citado algunos, el más grande es para mí, y creo que también para muchos de ustedes, lo que yo vengo hoy a pregonar es la Virgen de las Angustias. Probablemente la mejor de las herencias que nos legó Isabel la Católica, casi con toda seguridad la más preclara gobernante de la historia de nuestra patria y que eligió Granada, muy cerca de aquí, como lugar de su eterno descanso. A ella le debemos esta devoción. Dicen que es una devoción que caló pronto de manera profunda entre los granadinos. Y creo que ello no fue de forma casual. Primero, la primitiva ermita que albergó el cuadro que había regalado al pueblo de Granada la reina Isabel la Católica se erigió en un sitio de gran tránsito. Tuvo de vista la reina a la hora de decidir dónde colocaba el cuadro. Era entonces al lado del único puente que desde la ciudad llegaba hasta la Vega del Cegrín, aquel que llamamos romano, pero que en realidad lo hicieron los ciríes. Hace, fíjense, 1000 años y todavía está en pie. Era una privilegiada ubicación en un lugar de gran tránsito y también con una singularísima feligresía. Modestos labradores. Cuentan las crónicas que estos agricultores no nadaban en la abundancia y que muchos no disponían ni del atuendo necesario para asistir con decoro a la mayoría de las ceremonias religiosas, pero que sin embargo no se sentían incómodos si se detenían a rezar en esta modesta ermita camino de su trabajo, donde nadie quedaría asombrado por los pobres vestidos que cubrían sus cuerpos. Y así fue como nació su hermandad, en el ya señalado año de 1545, y de esta manera comenzó una devoción que pronto se extendió a todas las clases sociales y a muchos lugares, incluso allende de los mares, porque, por poner un ejemplo más, una Virgen de las Angustias a la Granadina se venera en uno de los altares de la Catedral de México, Distrito Federal. Los reyes de España se portaron bien con la Virgen, le regalaron unos terrenos para construir el actual templo y adoptaron bajo su patrocinio a la hermandad, impidiendo así que las leyes de los ilustrados acabaran con ella, como hicieron los gobiernos con tantas cofradías en el 18. Un obispo de Cuzco le hizo el presente de una corona de oro de las tierras de los incas, una duquesa le hizo bordar un manto de terciopelo, la reina Isabel II la obsequió con otra bella corona, el pueblo de Granada le regaló una obra de arte sin par en la historia del bordado cuando concluía el siglo XIX, y así más y más presentes. Por cierto, que todo esto que les estoy describiendo, todos estos regalos y algunas obras de arte más, se muestran con un extraordinario esmero en los salones que ocupan parte de la primitiva casa de hermandad y de su hospital, constituyendo uno de los mejores museos cofrades de España, sin duda alguna, si no el mejor, y que Granada todavía no ha sabido dar a conocer de forma conveniente. Es extraordinariamente hermoso y de una categoría máxima este museo. Ven ustedes que estamos hablando de una riquísima historia de fe y de devoción, y que yo he podido conocer desde niño gracias a quienes me han ido enseñando estas cosas sobre la Virgen. Recuerdo, en un viejo tronco de la carrera, aquí había un hueco horadado y se apostaba una anciana que vendía periódicos, y allí compró mi padre un ejemplar de uno de esos magníficos especiales que dedicaban por estos días desde la prensa de Granada a la Virgen de las Angustias, con firmas que compone mi particular devocionario del periodismo, del arte y las costumbres. Firmas como las de Marino Antequera o Juan Bustos, dibujos de Villar Yebra o fotografías de Ferrer, Orfer, Torres Molina, ilustraban todos aquellos ejemplares que aún guardo y releo con ilusión y que contaban una historia que luego nos han ido completando estudiosos como los hermanos López Guadalupe o los textos de mi admirado Antonio Padial. Una de las personas que más me enseñó de esta devoción mariana es alguien que me parece que injustamente el tiempo ha borrado de muchas memorias. Me refiero, algunos lo recordarán, a don Antonio Porras, tantos años secretario de la hermandad. Me gustaba pasarme por su sombrerería en la calle Capuchinas para hablar con él de la Virgen, y gracias a su generosidad descubrí los textos del doctor Gutiérrez, que tanto citaba al padre Ita o a Sánchez Arabia, o los trabajos de Encarnación Isla Mingorance. Ahora sigo aprendiendo sobre la Virgen de las Angustias, especialmente de quien hoy es el archivero de la hermandad, Manuel Alejandro Amador, si me permite la expresión, otro loco enamorado de la patrona, que cada vez que hablo con él me descubre algo nuevo. El otro día, por ejemplo, me decía, he encontrado un texto de 1676 sobre las palometas, que son un artilugio que se coloca debajo del manto para convertirlo, junto con todo el conjunto, en un triángulo equilátero. Un auténtico sabio que tiene la paciencia de que a veces yo lo llame 3 o 4 veces por teléfono en la misma jornada para consultarle alguna duda, y con el que conservo historias absolutamente fabulosas y espero seguir contándoles muchos años gracias a su absoluta amabilidad y desprendimiento. Mi particular historia con la Virgen de las Angustias no debe diferir mucho de la de cualquiera de sus devotos. Así que, rebuscando entre mis recuerdos acontecimientos que algo puedan tener de singulares, viene a mi memoria, que he procurado seleccionar, a sabiendas el tiempo limitado con el que ustedes, pues, amablemente me están otorgando la oportunidad de expresar mis palabras. En mi vida ha habido 2 días especialmente felices. El uno, siempre lo he manifestado, fue el que tuve el más grande honor que creo he podido y podré recibir, ser pregonero de la Semana Santa. Y el otro está relacionado con mi hija y con la Virgen. Cuando nació Claudia, les confieso que no vi en ella más que una tierna criatura que llamaba al cariño y que me hacía pasar noches en vela con sus llantos. Pero no tuve una sensación especialmente filial hasta el día de su bautizo, que quise que de forma innegociable fuera en la Basílica de la Virgen de las Angustias. Al término de la ceremonia sacramental, la pasaron bajo su manto. La profunda emoción que sentí en ese momento me hizo tener la rotunda sensación de la paternidad, aquella que dije al principio solo aporta la mitad de la inteligencia, pero gran parte de la voluntad y el carácter. Ha sido una de las sensaciones más hondas y profundas de toda mi vida. En ese momento pasó por mi mente toda la amplia y feliz responsabilidad que supone ser padre, tener una hija y enamorarse en el sentido más profundo de un ser en cuya venida al mundo yo había contribuido. Llegado este momento, en el que me tengo que ir acercando al final de mi intervención, les declaro a todos ustedes que también estoy enamorado de la Virgen de las Angustias. No sé cuántas veces me he enamorado de una mujer en mi vida, no sé de llevar a la cuenta, pero creo que a lo mejor con los dedos de una mano sería suficiente. Además, los caballeros, en el sentido más filantrópico de la palabra, debemos de dar muy pocos detalles sobre el particular. Pero en este caso me atrevo a hacerlo público. Yo confirmo que me he enamorado de verdad de la Virgen de las Angustias, y lo afirmo no solo por esas mariposas que surgen en el estómago, que es algo muy común, sino porque soy incapaz de recordar con nitidez el rostro de la persona amada. Y si yo cierro ahora los ojos y trato de imaginarme estos rostros de amores, mi mente no puede recrearlos con exactitud. A lo más que llego es a recordar, no sin cierta dificultad, los trazos que dejaron en una foto, pero no más. Y eso me pasa a mí. Si ahora miro acerca y no estoy viendo a la Virgen de las Angustias, no puedo imaginarme con exactitud su rostro, salvo que con esfuerzo trate de recordar alguna foto ante la que haya entrenado la memoria, soy incapaz de ir añadiendo los detalles merecidos. Es decir, que estoy rotundamente enamorado de la Virgen de las Angustias. No sé si es un amor humano o espiritual, o si tal vez conjuga las dos cosas. Solo sé que es amor. Pero mire, la Virgen de las Angustias, además de todas estas historias personales que les acabo de referir, similares a las que muchos granadinos guardarán en su corazón, es un tesoro extraordinario en otros muchos sentidos, como el de su historia. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el nombre de su primitiva hermandad, además de incluir a las santas, mártires, Úrsula y Susana, que eran titulares de la primitiva ermita donde nació la devoción, anteponía al título de Angustias el de transición, y que era, por tanto, una auténtica lección de teología, porque la transición es el momento de la presentación del niño Jesús en el templo, en el que Simeón le dice que una espada atravesará tu pecho? Es el anuncio del resto de los dolores que ha de padecer la Virgen, es como el resumen de todo su calvario, como madre de Dios, cuando tiene que huir a Egipto con la pérdida del niño en el templo, en el momento en el que su hijo es descendido de la cruz, como se representa en la Virgen de las Angustias. Esta fiesta de la transacción, tan importante desde el punto de vista teológico, que daba título principal a la hermandad, se celebraba en la octava de la Candelaria, es decir, el 9 de febrero, y era una de las principales de la cofradía, y fue suprimida por el Concilio Vaticano II, pero en la tradición granadina tuvo tal fuerza que el Papa le dedicó un oficio litúrgico propio para aquí, para Granada. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que este episodio de la transacción tan olvidado en torno a la Virgen de las Angustias es, por ejemplo, protagonista de El Mayor de los Frescos de Sucomorín, y que de este capítulo que se conoce como el de las candelas también está presente en un lugar que nadie ve de la basílica, pero que es muy importante? La Virgen mira hacia el frente, nosotros nunca nos damos la vuelta, pero lo que ella ve justo desde su altar es un cuadro que pasa prácticamente desapercibido en torno a la transfusión. En realidad, las palabras que recibe por parte de Simeón la Virgen fueron: una espada te atravesará el alma. Es el preludio de todos sus dolores, pero la devoción popular le ha querido añadir una espada de dolor, cuando ciertamente teólogos católicos, como por ejemplo Alfonso Simón, tratan de entender este texto y esta escena buscando un sustrato de la lengua original de Jesús, arameo, y que termina por acentuar el carácter salvífico y no tanto el carácter doloroso del que participa la vida de María. Hay muchas lecciones de teología en torno a la Virgen. Por ejemplo, la mayoría de las dolorosas de vestir tienen una espada en forma de puñal clavada en su corazón en referencia a esta profecía de Simeón: y una espada atravesará tu corazón. Pero sin embargo, en el caso de la Virgen de las Angustias, esto se ha sustituido por una representación singularísima, que es un corazón, pero atravesado por un clavo. ¿Qué quiere decir todo esto? Además, no se sitúa junto a la imagen. Está abajo, al lado de la media luna, de carácter apocalíptico. Temas como este los podemos aprender gracias a alguien a quien quiero volver a citar, al profesor Miguel Luis López Guadalupe, que tanto ama a la Virgen, y que pidió, por cierto, hace unos años, de manera formal, en una de sus intervenciones públicas, y yo también me sumo a ello, espero que igualmente ustedes, que la ciudad de Granada uniera a sus títulos, los pueden leer en la escalera: grande, nombrada, heroica, celebérrima, muy noble y muy leal, el título de Mariana, como tienen otras muchas ciudades. Riqueza teológica y también riqueza histórica, riqueza devocional y también riqueza artística, riqueza emotiva y riqueza de misterios. ¿O acaso no conduce al misterio el acercarnos? Invito a que lo hagan al altar mayor de la Virgen y la contemplen a través de un cristal que casi la vela, pero que a la vez la embellece. ¿O no es un misterio geopaisajístico que la curva de nivel de la más espiritual de las estribaciones de Granada, la que poblaron ermitaños de San Antonio y que se conoce como Bola de Oro, lance su dirección justo entre las dos esbeltas torres del templo de la Basílica de la Virgen de las Angustias? En fin, cuántas cosas me quedan por contar de Granada y de la Virgen, pero probablemente todas ellas sean superfluas, y además hay que tener en cuenta el reloj. Sean superfluas si las comparamos con lo que para mí es lo realmente importante, y es lo que ella nos puede decir en nuestro corazón cada vez que le recemos. Porque tú, Angustias, eres madre de la Iglesia de Granada, Virgen venerada en la carrera, consuelo de los corazones afligidos de los granadinos, reina de nuestros mártires, de San Rogelio de Íllora, que pagó con su vida tantas conversiones al cristianismo en el siglo IX, de Fray Juan de Cetina y Pedro de Dueñas, que se atrevieron a predicar a Cristo en la Granada de los Nazaríes, de de los mártires que encontraron cautivos Isabel y Fernando al llegar a las mazmorras cercanas a las murallas de la Alhambra, en lo que llamaban el campo de Algudanés, que quiere decir de la loma, de Juan Alcover, que desde el convento de Santa Cruz de la Real en el Realejo marchó a China para expandir la fe verdadera y murió ahorcado y luego fue quemado, y que cada día además te reza casi en primera persona con una escultura desde una capilla de la Basílica de la Virgen, del obispo Medina Olmos, fusilado durante la guerra del 36 y luego también quemado por el solo hecho de ser cristiano, o del laico, que también estamos llamados al martirio, José Muñoz, asesinado en circunstancias similares a las de Medina Olmos por el solo hecho de haber presidido la Acción Católica de Alhama, la ciudad balneario que primero te tomó como patrona en este reino de Granada. Porque tú, Angustias, eres reina de todos nuestros santos, de San Cecilio, nuestro primer obispo, de San Gregorio Bético, que con tanto acierto escribió sobre el poema de amor del Cantar de los Cantares y fue padre conciliar en Rímini, de San Juan de Dios, el esforzado patrón de bomberos y enfermeros y ejemplo máximo de entrega, porque tú también eres reina de nuestros beatos, como el limosnero capuchino Fray Leopoldo de Alpandeire, de la Madre Riquelme, fundadora de las misioneras del Santísimo Sacramento y el Inmaculado Corazón de María, de la niña Conchita Barrechegura, ejemplo moral para muchas generaciones, porque tú eres reina de los que, sin ser granadinos, se rindieron a tus pies en oración, como San Antonio María Claret, San José María Escrivá o San Juan Pablo II, porque tú, Angustias, eres Madre de Dios, aclamada así, en forma de vítores, en cada salida triunfal a las calles de Granada, que goza con tu patronazgo, como sucederá este próximo mañana, último domingo de septiembre. Porque tú, Angustias, inspiras las letras más flamencas de las medias granadinas, de tantas marchas de procesión que te dedicaron grandes de la música, como los maestros Tomás Bretón, Francisco Alonso, Luis Mejías, Francisco Higuero, Sánchez Rozafa, por citar solo algunos del casi centenar de músicos que te han dedicado hermosas páginas. Porque tú, Angustias, eres guía de pintores que han querido dibujar tu rostro, unos anónimos autores de los centenares de cuadros que pueblan parroquias y conventos, otros con nombre propio, como Hipólito Llanes, al que llaman el pintor de la Virgen, mi admirado Lolo Prados, o Andrés Carrasco, que es el autor del cartel que este año anuncia tu ofrenda floral y solidaria. Tu angustia ha sido retratada por los objetivos de la saga de los Torres Molina, de los ya dichos Orfer, Oferrer, de González Moreno, de Fernando López, de José Velasco, de Eusebio Rodrigo, de Manuel Irola, de Ramón Pérez, todos ellos artistas de la fotografía. A ti, Virgen de las Angustias, llamamos al rezar la salve los desterrados hijos de Eva de esta hermosa Granada, que ya es un auténtico anticipo del cielo que nos tienes prometido. Somos muy afortunados. Contigo proclamamos la grandeza del Señor y bajo tu manto nos acogemos para que nos libres de todos nuestros pecados. Quisiera terminar mi intervención pronunciando unos versos escritos por el maestro escribano, a los que puso música el compositor José Molina Molero, y que cantó con su voz de terciopelo el gran Paquito Rodríguez. ¡Qué blanca la nieve blanca de tu carita de Virgen de las Angustias que entre lágrimas sonríe! ¡Qué negra la negra noche de tu pelo perfumado! No quiero ver más el día si tú te vas de mi lado. He dicho, muchas gracias.